Empezamos a leer en Esther capítulo 8, versículo 9, que por cierto es uno de los versículos más largos de la Biblia, pero puesto que la colocación de los números de los versículos no creemos que sea de inspiración divina, no vamos a hacer caso de esto. Esther 8:9. Y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Sivan, en el día 23. Y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo y a los judíos, conforme a su escritura y a su lengua. Y se escribió en el nombre del rey Asuero, y se selló con el anillo del rey, y se enviaron las cartas por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos apresurados y apremiados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales, y el decreto fue promulgado en Susa, la capital. Los que habéis estado desde el principio de estos estudios sobre Esther, si habéis prestado atención a la lectura, a lo mejor os habrá dado la impresión de que esto ya lo hemos leído y ya lo hemos estudiado. No es así, es la primera vez que leemos este texto, pero esta reacción es perfectamente natural, porque el autor deliberadamente sigue la misma redacción que ha empleado en el capítulo 3, cuando nos contó el envío del primer decreto, el de Amán. Muchísimas de las frases que hemos leído son idénticas, lo cual nos ayuda en la exposición, porque sencillamente os remito a lo que dije en cuanto al capítulo 3. Como consecuencia, nos interesan mucho más las diferencias, y diferencias hay, por supuesto, empezando con una diferente fecha. Ahora estamos en el mes tercero, el día 23 del mes, es decir, han pasado 2 meses y 10 días desde que Amán envió el primer decreto. El mes de Sivan, mencionado solo aquí en toda la Biblia, es el equivalente de finales de mayo, principios de junio, así que estamos coincidiendo bien con la fecha. Y probablemente estamos en el año 474 antes de Cristo, en el mes de junio. La segunda diferencia es que ahora quien redacta el decreto no es Amán, sino Mardoqueo, versículo 8. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Con qué rapidez? En el espacio de 2 meses, el antiguo valido ha caído. Así, ha sido ejecutado. Y ahora el judío que iba a morir ocupa su lugar. Quizás la diferencia más notable entre las dos redacciones, el capítulo 3 y el capítulo 8, es la incorporación de los judíos en este segundo envío. Y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos. El primer decreto no fue enviado a los judíos, a los demás personas de la lista sí. Pero Mardoqueo sabe que los más interesados son los judíos, y a él le interesa que incluso en las poblaciones más lejanas y más pequeñas, allí donde hay algún núcleo de judíos, que pueda llegar el contenido exacto del segundo decreto lo antes posible, con el fin de que todos puedan prepararse para aquel día. Sigue el versículo mencionando a los sátrapas, los gobernadores, los príncipes, las mismas personas exactamente que han recibido el primer decreto. Hay que asegurar que ahora reciban el segundo, a fin de saber lo que pasa, y puesto que ellos sabrán interpretar que aunque la ley no puede abrogarse, sin embargo la voluntad del rey queda más bien reflejada en el segundo decreto, por lo tanto podrán tomar aquellas medidas que les parecen oportunas. Aquí el autor, con respecto a la redacción del capítulo 3, añade unas frases procedentes del capítulo 1, versículo 1, al decir que las provincias iban desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. Seguramente el autor lo repite aquí para refrescar nuestra memoria y para recordarnos que Mardoqueo, mediante este envío, tiene que cubrir un territorio inmenso. No es cosa pequeña el envío eficaz de este segundo decreto. Tiene que llegar a cada rincón de 127 provincias. Nada menos. Luego se repite textualmente que cada pueblo debe recibir el decreto en su propio idioma, conforme a su propia escritura, pero se añade la frase y a los judíos conforme a su escritura y su lengua. Probablemente el primer decreto fue enviado a Judá en lengua aramea. El arameo era el idioma semioficial del imperio, juntamente con el persa. Se hablaba el arameo extensamente en Oriente Medio. Recordaréis que el libro de Esdras está redactado la mitad en hebreo y la otra mitad en arameo, algo que nosotros que vivimos en Cataluña podemos entender perfectamente, porque el arameo y el hebreo eran similares entre sí, como el catalán y el castellano, y puesto que todo el mundo se defendía más o menos en arameo, Esdras puede empezar su libro escribiendo en catalán, por así decirlo, perdón, en castellano, y luego a la mitad cambia a catalán y no pasa nada. Allí es, él está citando documentos en arameo. Al acabar la cita se le olvida volver al hebreo y sigue escribiendo en arameo, y más adelante se da cuenta de su equivocación y entonces empieza otra vez en hebreo. Así que podemos suponer que, ya que el arameo era hablado en Judá, y puesto que la población era una población mixta de samaritanos, que solo hablarían arameo, y de judíos, podemos suponer que el primer decreto fue enviado en arameo. Pero Mardoqueo quiere asegurar que no haya judío que no entienda de qué va la cosa, así que este segundo decreto va especialmente a Judá, pero se deduce por este texto a todos los lugares donde hay judíos, también en hebreo, para que no haya ningún malentendido. Como en el caso del primer decreto, se escribe en el nombre del rey y con su sello. El documento habrá empezado algo así: en nombre del rey Asuero. Y luego al final del documento habrá ido el sello del anillo del rey. Mardoqueo en esto sigue al pie de la letra las instrucciones del propio rey en el versículo 8. Y así el documento en cuestión se convierte en un decreto absolutamente vinculante y de vigencia irrevocable. Por alguna razón que yo no alcanzo a entender, el autor, al llegar al momento del envío, además de describir los correos reales empleados para este efecto, describe a sus caballos. Esto también es una adición con respecto al capítulo 3. Montaban en corceles engendrados por caballos reales. Ahora bien, algunos de los vocablos de esta frase son un tanto oscuros, de ahí que las diferentes versiones y traducciones ofrecen diferentes ideas. Para empezar, la palabra corcel, o traducida como corcel en la Reina Valera, me parece que pone caballos veloces o algo así. De hecho, en hebreo es una sola palabra. Se utiliza en Miqueas 1:13 para referirse a caballos empleados para arrastrar los carros del ejército. Esto quizás nos inclinará a pensar en que son caballos especialmente fuertes. En Primero de Reyes 4:28, Salomón importa caballos empleando esta misma palabra. Y allí el contexto parece indicar que son caballos de raza, son caballos especiales. El matiz exacto se nos escapa, pero obviamente tiene que ver con caballos especiales, tanto por su fuerza como por su rapidez. Y más complicada aún es la última frase, traducida en mi versión, engendrados por caballos reales, pero en otras versiones leemos nacidas de yeguas reales, o incluso procedentes de los pastos reales. Esto se debe a que aquí hay una palabra que solo aparece aquí en la Biblia y nadie sabe exactamente lo que significa. Reales, conocemos esta palabra, así que estos caballos proceden de alguna manera de algo real, pero vete a suplir el significado de este algo. Yeguas, caballos, pastos, establos, etcétera. No importa, creo que no vamos a rasgarnos las vestiduras por estas cuestiones que son muy secundarias. Lo que es obvio es que el autor mismo ha quedado deslumbrado por la calidad de los caballos empleados, por su hermosura, su vitalidad, su velocidad. Y seguramente, a pesar de lo que yo he dicho, de no saber por qué, pero seguramente ha mencionado estos detalles al menos para comunicarnos la idea de que Mardoqueo está cuidando los últimos, los más mínimos detalles, para asegurar que el decreto llegue bien a todas partes. En el versículo 11 pasamos al contenido del decreto, los artículos del mismo, y nuevamente este contenido refleja punto por punto el primer decreto. En el primer decreto el rey concedió a los enemigos de los judíos el derecho a una serie de cosas. Y ahora concede a los judíos el derecho a las mismas cosas, pero aplicadas a estos enemigos. En primer lugar, los judíos tienen el derecho de reunirse. Esto es diferente. Esta es una adición. Este verbo reunirse es un verbo muy significativo en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con la congregación de Israel en el desierto, la asamblea. Y por supuesto en el Nuevo Testamento la palabra equivalente será iglesia. Una congregación, una asamblea de personas convocadas para algún efecto. El hecho de que el rey conceda a los judíos el derecho de reunirse sugiere a algunos comentaristas que en principio los judíos no gozaban de este derecho. Esto quizás sea leer demasiado en el texto, pero es posible. Si este es el caso, podemos pensar que en la providencia de Dios, una medida tomada para un efecto puntual, el de reunirse para preparar la defensa contra los enemigos, puede haber sido el comienzo de un fenómeno que iba a extenderse pronto por toda la dispersión, la diáspora de los judíos, la creación de sinagogas, de asambleas, de congregaciones. Quizás inicialmente solo se hayan reunido para hablar de planes de defensa, pero puede ser que en lo sucesivo, al menos esta es la opinión de algunos expertos, en lo sucesivo seguían reuniéndose, aun estando dispersados, y allí encontramos el comienzo de la sinagoga. Seguramente este derecho significó que en cada ciudad donde había colonias de judíos, estos se reunían en primer lugar para intentar evaluar los planes, las estrategias, las fuerzas, etcétera, de sus enemigos. En cada región, en cada ciudad, en cada país, era necesario intentar prever qué clase de ataque podían los judíos esperar el día 13 de Adar. Evidentemente, todos los judíos aportarían su información acerca de posibles preparativos, y entre todos considerarían el poderío militar de sus adversarios. Y luego, en segundo lugar, tenían que hacer planes ellos mismos a la luz de esta cuestión del poderío enemigo, hacer planes para su defensa. Asuero les concede el derecho a destruir, matar y exterminar. Y conocemos bien estos tres verbos, ¿verdad? Estuvieron presentes en el primer decreto y también en las palabras de Esther al rey cuando intercedía por su pueblo en el 7:4. Nuevamente insisto en que este nuevo decreto contesta punto por punto a todo lo que dijo el primer decreto, con el fin y el efecto de que los judíos puedan salir el día 13 en las mismas condiciones que sus adversarios. Quizás nos sorprenda esta idea de que puedan venir en ejércitos enteros contra los judíos, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara. Hay que entender la situación militar. Evidentemente, Asuero no va a permitir ahora que el ejército imperial salga para luchar contra los judíos. Dirá a sus generales que controlen a sus hombres y todos al cuartel. Pero debemos recordar que el imperio persa era un mosaico de diferentes países y provincias. Allí donde los persas habían conquistado por fuerza de armas algún pueblo, seguramente el rey de aquel pueblo había sido matado y ahora reinaba en su lugar un gobernador persa que seguía órdenes directamente de Susa. Pero muchos de los pueblos del imperio se habían o incorporado mediante alianzas, si el ejército persa iba contra los aragoneses y los conquistaba enseguida, los catalanes y los valencianos se apresuraban a hacer las paces con el rey, hacerle homenaje y así conseguir que ellos no sufrieran la invasión del gran ejército imperial. Y allí, en estas provincias y reinos, había sus propios gobernadores autóctonos, príncipes, reyezuelos, que hacían homenaje a Suero como vasallos, pero que tenían sus propios ejércitos y fuerzas militares. El decreto real ha salido autorizando a todos a tomar armas contra los judíos. Y el envío del segundo decreto no puede impedir que cualquier reyezuelo, gobernador que así lo desee, organice su ejército para ir contra los judíos. Y se ve que incluso Asuero y Mardoqueo esperan que algunos van a enviar a sus tropas contra ellos. Así que el decreto les autoriza a los judíos a preparar ejércitos de judíos para luchar contra estos. Y ahora llegamos al texto, a la frase más difícil. Incluso a niños y mujeres. Nuestra versión, como la Reina Valera y otras muchas, parecen indicar que los niños y las mujeres fueron incluidos en la orden de exterminio redactada por Mardoqueo. Y esto, por supuesto, provoca la indignación de algunos comentaristas y la perplejidad de no pocos lectores creyentes. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios como Mardoqueo ahora vaya a luchar contra mujeres y niños? Porque una cosa es que Dios haya dictaminado en algunos casos del Antiguo Testamento que a causa de la corrupción de ciertos pueblos, los judíos fuesen utilizados para el exterminio de este pueblo. Y otra cosa es que Mardoqueo, quizás con este precedente, redacte él mismo la matanza de niños y mujeres. Sin embargo, antes de apresurarnos a juzgar en estos términos el decreto de Mardoqueo, debemos tomar en consideración al menos cuatro factores. Esto es complejo, y pido vuestra paciencia sobre el respecto. Lo que voy a decir es, debemos recordar punto 1, punto 2, punto 3, para justificar el que los niños y las mujeres fueran incluidos. Y luego, en cuarto lugar, voy a proponer que, de hecho, los niños y las mujeres no son incluidos en el decreto de Mardoqueo, sino que hay otra explicación. Y si esta explicación es cierta, hace necesario necesarios los tres primeros puntos. Pero puesto que el texto es ambiguo, vamos a cubrirnos las espaldas por los dos lados. Así que, suponiendo que Mardoqueo realmente haya puesto en el decreto que los judíos tienen derecho de matar a mujeres y niños también, ¿qué podemos decir acerca de esto? Pues, en primer lugar, debemos recordar que estas frases no hacen más que repetir las frases del decreto de genocidio de Amán. Son textualmente iguales a lo que encontramos en el 3.13. En otras palabras, el rey concede a los judíos exactamente los mismos derechos en el campo de batalla que ya se han concedido a sus enemigos. En ese sentido, no se trata de una venganza sanguinaria, sino de un acto de justicia. Además, debemos recordar que el hecho de que el decreto lo diga no necesariamente significa que los judíos lo hayan hecho. El rey, a través de la reacción de Mardoqueo, concede permiso para matar a mujeres y niños, pero no necesariamente significa que los judíos hayan matado a mujeres y a niños. La frase siguiente, y de saquear sus bienes, autoriza a los judíos a tomar botín de sus enemigos. Pero de hecho, en el capítulo 9, vez tras vez se repite que los judíos no tomaron botín, no querían enriquecerse a base de la matanza de sus enemigos. No dice nada en cuanto a las mujeres y los niños, pero si no hicieron una cosa, no sabemos si hicieron la otra. Así que mejor ir con un poco de prudencia aquí. En segundo lugar, la inclusión de estas frases puede haber respondido más a un afán de escarmentar a algunos enemigos que no a una autorización que fuese a tomarse en serio. Pongámonos en el lugar de aquellos persas gentiles, miembros de los diferentes pueblos del imperio, que reciben el primer decreto. Evidentemente hay algunos que ya son enemigos acérrimos de los judíos, y ellos van a aprovechar al máximo este decreto. Pero otra gente habrá recibido esta noticia con cierto interés personal. Así que el rey nos autoriza para matar a nuestros vecinos judíos y hacernos con sus bienes. Pues fulano de tal tiene una casa muy bonita y un coche que no veas. Mira, tú y yo vamos a matarle, tú te quedas con la casa y yo con el coche, ¿vale? En principio no tenemos ninguna enemistad con él, pero puesto que alguien le va a matar de todas maneras, pues que lo hagamos nosotros y sacamos beneficio. Sí, pero si llega un segundo decreto diciendo que los judíos pueden saquear tus bienes si sales contra ellos, y pueden matar a tu esposa y a tus hijos, ya lo pensarás dos veces. Y seguramente al escuchar estas cláusulas del decreto, mucha gente que podría, por interés personal, haber participado en el genocidio, dieron marcha atrás y decidieron no participar. En tercer lugar, es necesario hacer justicia al lenguaje exacto del texto. La frase reza literalmente: um, El rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos con sus niños y mujeres. Que los ataque con sus niños y mujeres. Incluso si admitimos esta primera lectura del texto, hemos de entender que el decreto no autoriza a los judíos a entrar en casa de sus enemigos, a aquellos que ellos perciben como sus enemigos, para saquear los bienes y matar a mujeres y niños. Les autoriza, si acaso, a saquear los bienes y matar las mujeres y niños de aquellos que vienen con las mujeres y niños para luchar contra ellos. Pero venir con las mujeres y niños, esto sí que se entiende conociendo un poco las costumbres dentro del Imperio Romano. Ya hemos mencionado que algunas mujeres de la corte solían acompañar al rey cuando estaba de campaña. Y lo mismo es cierto de los soldados de a pie. Cada uno podía llevar consigo a su familia. El ejército persa se movía muy lentamente. Era un ejército enorme, pero además del ejército había un inmenso campamento compuesto por familias y bienes de los soldados. En el caso de gente que viene contra vosotros, entonces está diciendo el decreto, soldados que vienen juntamente con sus familias y sus posesiones, después de derrotarles en batalla, si es que sois capaces, podéis entrar en el campamento, coger el botín y eliminar a todos los que encontréis allí. Pero no es una invitación a ir casa por casa liquidando a todos los enemigos o a todos aquellos que pensáis vosotros que sois, que son vuestros enemigos. Así que hasta aquí, con estas tres consideraciones, creo que podemos identificarnos con las palabras de una comentarista, mujer, quien dice lo siguiente: sean cuales fueran las objeciones éticas que se pueden alegar contra las acciones de los judíos narradas en este libro, al menos no deben basarse en este versículo porque ha sido habitualmente malentendido. Pero ahora hemos de añadir lo más importante, y es que, de hecho, el texto es ambiguo, admite de dos lecturas, y los niños y las mujeres pueden ser de los soldados enemigos que vienen a atacar a los judíos, o pueden ser de los propios judíos. He dicho que la frase literalmente reza: matarles a ellos con sus niños y sus mujeres. Atacarlos a ellos, perdón. Los ejércitos vienen a atacarles a ellos, a los judíos, con sus mujeres y niños. Puede ser que los soldados vienen con sus mujeres y niños, o que van a matar a los judíos juntamente con sus mujeres y niños. Y hay muchos comentaristas actuales que dicen que las versiones se equivocan y que la referencia no es a que los judíos vayan a matar a mujeres y niños, sino que es una cita exacta del decreto original indicando que estos enemigos vienen contra ellos y hasta van a matar a los niños y a las mujeres de los judíos. Y por esto tienen pleno derecho, autorización real para defenderse, para esto no ocurre. Evidentemente esta última lectura nos gusta a todos. Bueno, pienso que sí, es mucho más fácil de aceptar, ya no hay problema. Pero por si acaso, esta no es la lectura correcta, por esto he querido añadir estos otros argumentos para matizar la primera lectura. Bueno, ya se acaba esta parrafada tan larga y seguimos con el versículo 12. Y aquí el decreto pone límite a esta cuestión de la matanza, por cuanto todo tiene que hacerse el día 13 del mes. No hay permiso para matar a nadie antes del 13 ni después del 13. Bien pensado, esto es un poco raro, ¿no? ¿Desde cuándo dicen los reyes, el día tal, todos a matarse, pero al día siguiente nadie puede matarse? Sin embargo, yo estaba pensando que si no deberíamos todos firmar una carta a la ONU proponiendo esto como solución para la guerra de los Balcanes. Porque no es mala idea. Eliges un día y aquel día es de matanza. Allí todo mundo puede desahogarse de aquel odio, aquel espíritu de venganza, aquella enemistad ancestral que hay dentro de sí. Pero lo que no haces aquel día, en lo sucesivo no puedes hacerlo. Tienes meses para prepararte. Aquel día será la gran masacre, pero en lo sucesivo, si alguien se atreve a levantarse contra un enemigo, tendrá que ver con los ejércitos imperiales y con los jueces imperiales. De hecho, esta limitación, que por supuesto estaba allí en cuanto al primer decreto también, es una limitación triple. En primer lugar, es temporal. Solo hay 24 horas en las que actuar. Luego veremos que Esther, a causa de esta limitación temporal, acude a Asuero a pedir permiso para extender un día más la matanza en Susa. Pero además de una limitación temporal, es una limitación geográfica, porque difícilmente puedes luchar en dos lugares en un mismo día, pues si son pueblos muy cercanos, sí. Pero si no, no. Así que es imposible reuniros un día para hacer limpieza étnica en aquel lugar, otro día en otro lugar, tal y como se ha hecho en los Balcanes. Las reglas del juego son que tu equipo tiene que verse con el equipo enemigo en tu propio pueblo. Y puesto que en todos los demás pueblos estarán ocupados en lo mismo, no hay posibilidad de organizaros geográficamente para mayor sufrimiento. Pero lo más importante es que, en tercer lugar, esta limitación da la oportunidad a que todas las mujeres y los niños y todos los que así lo desean puedan esconderse. Difícilmente te escondes de tus enemigos indefinidamente. Imaginemos a algún kosovar que pretende esconderse en los montes indefinidamente de los serbios. Tarde o temprano, de aquí a días o a años, le encontrarán. Pero si es solo un día, claro que hay muchas posibilidades de poder esconderte durante aquel día, si además hay meses de preparación. Así que allí donde solo hay unos pocos judíos y muchos enemigos, pues los judíos se esconden. Allí donde hay muchos judíos y unos pocos enemigos, supongo que los enemigos se esconden, si quieren. Nos parece extraña esta cláusula del decreto, pero tiene cierta lógica. En el versículo 13 hay una explicación acerca de la promulgación de este edicto, de este decreto. Lo más interesante aquí es que tiene que ser publicado a todos los pueblos. Y los expertos dicen que esto significa que al llegar el decreto a cada población, el pregón oficial del pueblo tendrá que anunciar el decreto en voz alta. Al menos en Castilla esto todavía se hace. Supongo que en otras partes de España también. Primero suena la noticia que a tal hora habrá un anuncio en la Plaza Mayor, y entonces a esta hora el pregonero oficial del pueblo dice en voz alta aquel anuncio. Esto es lo que se tenía que hacer en este caso. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos. Y aquí se nos dice explícitamente cuál es la finalidad de esta urgencia de Mardoqueo y su interés muy afinado en que cada judío del imperio pueda estar al tanto de este decreto, a fin de prepararse para luchar contra sus enemigos y con la ayuda de Dios, aunque esto no se menciona, pero se sobreentiende, ganar la victoria sobre ellos y vengarse de ellos. Notemos bien otra vez que quienes van a tomar la iniciativa aquí son los enemigos, no los judíos. No es cuestión de que los judíos se sienten y piensen en una lista de todas las personas que les resultan antipáticas a ellos, para luego ir eliminándolos, sino que toman medidas defensivas contra sus enemigos, pero estas los que vienen a atacarles a ellos, pero estas medidas defensivas luego se convierten en ofensivas y en la muerte de estos enemigos. Así pues, el edicto sale con toda velocidad. Los correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron montados en sus corceles reales y el decreto fue promulgado en Susa, la capital, allí donde reside la colonia judía más grande, en Susa. El decreto es promulgado enseguida, dando a los judíos 8 meses para hacer los preparativos. En el resto del imperio, el asunto depende de los buenos servicios de los correos imperiales. Y nuevamente el autor tiene interés en comunicarnos la suma prisa con el que el decreto fue enviado a las provincias. Se utilizó toda expedición y premura para que ningún judío se encontrase en aquel día indefenso. Y en todo esto vemos la suma preocupación de Mardoqueo por su pueblo. No puede tolerar la idea que ni en el pueblecito más remoto pudiese darse el caso de que un pequeño grupo de judíos fuesen muertos porque no llegó a tiempo el decreto. Esta preocupación de Mardoqueo es toda una lección. Nuestro pueblo está bajo sentencia de muerte. El primer decreto ya ha salido. El alma que peque morirá. El rey ha tenido a bien emitir un segundo decreto. Se llama el Evangelio. Compartimos el afán de Mardoqueo de que este segundo decreto llegue hasta el último rincón para que nadie esté indefenso en el día de la verdad. ¿O es que nos hemos conformado con que nosotros mismos estaremos a salvo? Ya no nos preocupamos por otros. El interés de Mardoqueo en que la noticia llegue a toda la extensión del imperio, a las 127 provincias, sin que haya ningún pueblo sin recibir las noticias, debe retarnos en cuanto a nuestro afán evangelístico, como también el interés de los correos en ir con toda velocidad diseminando la noticia del decreto. Es casi una imagen, o debería serlo, del afán de la Iglesia para llegar a todos los rincones con el Evangelio. Esto lo dejo con vosotros, y que el Espíritu Santo utilice este cuadro para retarnos a cada uno de nosotros íntimamente en cuanto a nuestra fidelidad en cumplir la misión que nos ha encomendado nuestro Rey. Señor, pedimos tu ayuda que grabes en nosotros esta ilustración y nos recuerdes de día en día nuestra obligación. No queremos avergonzarnos en el día final al ver que compañeros nuestros, personas conocidas, estén indefensas porque nos callamos. Ayúdanos a ser consecuentes con la comisión que nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.